Bueno, hermano, que Dios les bendiga a todos. Le damos gracias a Él porque nos permite estar reunidos, refugiados en este lugar, que es para nosotros una alegría estudiar su palabra, ¿ya? Así que estamos muy contentos en el día de hoy. Y cuánto más escuchando la palabra de Dios. Estamos nosotros desarrollando un tema desde la semana pasada que tiene que ver, un tema básicamente doctrinal, que tiene que ver con el periodo apostólico, ¿cierto? Y el periodo de confirmación. ¿Qué significa esto? Significa que la iglesia pasó por un tiempo en que el fundamento fue puesto en la iglesia y ese fundamento fue confirmado. ¿Por quiénes? Por los apóstoles. De manera que nosotros veíamos una secuencia que aparece en las Sagradas Escrituras y que es bueno repasarla. Aparece como primera cosa, aparece primero el Señor Jesús, ¿cierto? Después, los apóstoles. Después los apóstoles, ¿ya? La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el fundamento. No hay otro fundamento, sino solamente Cristo. Así se lo dijo a Pedro cuando Pedro decía, tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, tú lo has dicho, pero esto no te lo reveló tu propia mente, tu propio intelecto, se lo dijo en otras palabras, esto no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no era el conocimiento de Pedro lo que le permitía confesar aquello, sino que era revelación directamente de quién, del Padre, de Dios. Ahora, él le dice sobre este fundamento, sobre esta roca, no en Pedro, sino que en el fundamento fundaré, edificaré iglesia. ¿Y quién es el fundamento? A la luz del pasaje, del texto y del contexto, es el propio Señor Jesucristo. El Salmo 28 dice, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Él es la roca fuerte, Él es la fortaleza, Él es el fundamento de la iglesia. No hay otro que pueda ser la roca. Por lo tanto, el fundamento es Cristo. El apóstol Pablo le habla a los corintios y también en otras epístolas que nosotros debemos estar arraigados del único fundamento, el cual es Jesucristo, ¿ya? Así como todas las religiones tienen sus mentores, sus fundadores, ¿no es cierto? Nosotros vemos una realidad que difiere y se dicta mucho de la experiencia de la iglesia de Cristo, porque todos los fundadores de las iglesias murieron, pero Cristo no murió, y es más, sí murió, pero resucitó. Y Él está ahora preparando el lugar para nosotros. Es decir, nuestro fundamento, que es Cristo, no es un hombre cualquiera, sino que es Dios hecho carne, que muere por nosotros, que resucita al tercer día y que ahora viene por nosotros. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Nuestro fundamento es Cristo. Ahora, ese fundamento y ese cúmulo de doctrinas basadas en ese fundamento, el Señor se las entregó ¿a quién? A los apóstoles. En su tiempo, contemporáneo a él, ¿cuántos fueron? 11, muy bien. ¿Por qué fueron 11? Porque el doceavo que estaba del grupo no era de ellos. La Biblia dice, salieron de nosotros porque no era de nosotros. Judas estuvo entre ellos, pero no era de ellos. Y debemos nosotros recordar que Judas también participó dentro de los milagros, dentro de las cosas espectaculares que ellos hicieron. Inclusive decían que los demonios se sujetaban. Por lo tanto, aquello no es una garantía de que uno es verdadero o no. Recuerden que en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso justamente es lo que estamos estudiando. La verdad de Dios, el fundamento, fue entregado a 11 verdaderos, escogidos por Dios para
poner el fundamento. De manera que yo le pregunto,
¿existen apóstoles en la actualidad?
No.
No pueden existir, a la luz de la palabra. Yo sé que existen hoy día personas que dicen ser apóstoles. Pero a la luz de la palabra no existen apóstoles porque ya el fundamento fue puesto. Y cuando ya se pone el fundamento, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Construir sobre el fundamento. Esto es igual que un edificio. Por lo tanto,
en tercera generación podríamos decir, estamos nosotros.
Bueno, teniendo esta idea clara, robusta, de que está el fundamento, quienes pusieron el fundamento, y nosotros que edificamos sobre el fundamento, podemos comprender que la iglesia pasó un tiempo en que esa fundación inicial, a partir del día de Pentecostés, ya lo vamos a comentar, tuvo un periodo de confirmación, es decir, donde Dios mostraba con milagros, poderes y prodigios, ¿cierto?, que Dios estaba en esa obra apostólica. Y eso es lo que ocurrió prácticamente dentro de los primeros 100 años de la iglesia. Pero después que la iglesia fue fundada y la palabra de Dios y el fundamento fue confirmado por estos milagros, ¿qué es lo que ocurrió? Los milagros, como señales de confirmación, cesaron. Esto no quiere decir que el día de hoy el Señor no pueda hacer milagros. Sí, Él puede hacer milagros porque Él tiene todo poder. Él es soberano para hacer todas las cosas que Él quiera hacer, pero ya como señales, como muestra de confirmación, eso ya cesó. Esa es la enseñanza de la Sagrada Escritura. Ahora, estuvimos nosotros iniciando este estudio con Marcos 16. Veamos un poquito esto para saltar a un pasaje muy importante. Marcos capítulo 16, Evangelio de Marcos capítulo número 16. Marcos capítulo 16, en el verso 16, dice así. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, el versículo 16 es muy importante, por eso yo lo incluyo, para aclarar cierta doctrina. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué pasa si yo corto el versículo ahí? Yo tendría que enseñar que para ser salvo una persona tiene que creer, pero no solamente creer, sino que además tiene que ser bautizada para ser salvo. Pero la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, no es por lo que usted haga o deje de hacer, es por lo que Él ha hecho por nosotros. El bautismo es una consecuencia de un corazón regenerado que desea obedecer al Señor. De manera que una persona, un hombre, una mujer que ha creído en el Señor, de todo corazón, pide ser bautizado porque ya es creyente. No para ser salvo, sino como evidencia de que Dios le ha salvado. ¿Se entiende? Ahora, el mismo versículo en la segunda parte lo aclara. Primero dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, la condenación está asociada a no creer, no a no ser bautizado. ¿Se entiende? Por lo tanto, eso sí entra en armonía con las Escrituras, porque recordemos solamente un ejemplo. El ladrón que fue salvo en la cruz, pregunta, ¿fue o no fue bautizado?
No.
No fue bautizado, pero fue salvo. De cierto te digo que hoy le dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Bueno, ese versículo se aclara, ¿por qué? Porque habla de los creyentes. El que cree se bautiza no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Ahora, el versículo 17 habla de los creyentes, pero de alguna manera pudiera generar un conflicto. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y nombra algunas señales. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas señales? 5 señales. Ahora, si nosotros interpretamos que todos los creyentes, de todas las épocas, tienen que cumplir este requisito, nosotros nos damos cuenta que no puede ser la interpretación correcta, porque no es así. Porque ni siquiera categoriza o de alguna manera clasifica o dice, estas señales seguirán a alguno, esta otra. No, dice, estas señales seguirán a los que creen. Es decir, es una unidad, son todas las señales. Pero ¿cómo descubrimos que no es para todos los creyentes, no es un estándar para todos los creyentes? Porque si yo digo, nunca he tomado una víbora venenosa, y nunca me ha picado una, no sé, una pitón, una cobra, para confirmar si soy creyente o no. No obstante, les comento que hay algunos grupos radicalizados, evangélicos radicalizados, en otros lugares de Chile, no lo sabía yo hasta ahora, gracias al Señor, pero que el pastor predica encerrado en una jaula con víboras venenosas, según él, digamos, para confirmar que esta palabra se cumple literalmente. Por lo general los pastores no duran mucho en esta iglesia, pero nosotros debemos entender, a la luz del contexto de este versículo 17 del capítulo 16 de Marcos, el hilo conductor, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Es una interpretación mía? No, lo leímos la semana pasada. Miren lo que dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Es la pregunta que debemos hacernos. Los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, que es lo que estamos hablando, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Aquí sí interpretamos correctamente. Las señales son de confirmación apostólica. ¿Cómo lo corroboramos eso? Este es un repaso. Con Hebreos capítulo 2. Vamos a avanzar. Hebreos capítulo 2. Por favor, hermano, ¿quién lo puede citar? ¿Algún hermano? Hermana, ¿alguno puede leer? Capítulo 2. Versículo 3 y 4.
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
¿Ya?
¿Versículo 3 también?
3 y 4, hermano, por favor.
Ah, ya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad.
Muchas gracias, hermano. Como comentábamos la semana pasada, aquí aparece la secuencia que ya estamos analizando. ¿Ya? Primero él dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Aquí nos está enseñando que la salvación, si se descuida, vamos a perderla. Porque la salvación es un decreto divino donde Dios declara justo a una persona de ahora y por toda la eternidad. Lo que está diciendo en un contexto a los hebreos, porque los hebreos seguían insistiendo en que la salvación no era solamente por la sangre de Cristo derramada en la cruz, sino que también por obras, y específicamente las obras de la ley, el antiguo pacto. Y el autor de Hebreos se encarga de precisar que no hay otra forma de ser salvo, sino solamente por la sangre de Cristo. De manera que él dice en un momento, ¿cuánto más castigo merecerá el que pisoteare la sangre de Cristo? ¿Sí? Ese es el hilo conductor, ese es el contexto de la epístola a los hebreos. Ahora, en esa salvación, como tema central, el que escribe los hebreos, el autor de Hebreos, dice, la cual, la salvación, habiendo sido anunciado primeramente, ¿por quién? Por el Señor Jesús, no cabe la menor duda. Esta revelación a partir del nuevo pacto fue revelada, valga la redundancia, por nuestro Señor Jesucristo. Primeramente,
No, pero después dice, no fue confirmada por los que oyeron. Ellos tuvieron la misión de confirmar la palabra que oyeron, ¿de quién?
Directamente del Señor Jesucristo.
Testificando yo juntamente ¿con quién?
Con ellos,
con los apóstoles. ¿Con qué? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Son las mismas señales y milagros que aparecen en Marcos 16, que acompañaban a los apóstoles, y como lo decía el domingo pasado, toda la vida de los apóstoles y toda la fundación de iglesias apostólicas acompañaban en ese tiempo la confirmación de la palabra de Dios. ¿Ya? Y eso es muy importante precisarlo, porque acá nosotros vemos las tres generaciones: Cristo, los apóstoles y nosotros. ¿Dónde dice eso? En el versículo 3 de la segunda parte. Dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por ellos, por los apóstoles. ¿Se entiende?
Ahí aparece entonces Jesús, los apóstoles y nosotros.
Por lo tanto, ya vamos entendiendo que nosotros no andamos buscando confirmación de la palabra. No necesitamos confirmación de la palabra, sino que debemos creerla por fe. Y la fe, lo dice Hebreos, usted, yo sé que lo conoce muy bien el pasaje, lo voy a citar, Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, una vez confirmada la palabra, ya necesita una segunda confirmación, o una reconfirmación, porque ya fue confirmada por aquellos que tenían el ministerio de la confirmación. ¿Generan? No sabemos. Ahora, ¿cómo entendemos lo que pasó en la iglesia de Pentecostés? Yo quiero que empecemos a observar el desarrollo de la iglesia y veamos Hechos capítulo número 2, por favor, hermano. Hechos capítulo número 2. Número 2, voy a leer algunos pasajes. Dice así, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí la lectura. Este es un hecho extraordinario, hermano, que ocurrió en el día de Pentecostés. ¿Ya? El día de Pentecostés era una fiesta netamente judía, también llamada la fiesta de las cosechas, donde se hacía una reunión en Jerusalén, y cada judío, ¿no es cierto?, de diferentes lugares llegaba a Jerusalén, porque debemos entender que los judíos estaban esparcidos por diferentes lugares, inclusive en África, ¿ya? En muchos lugares como hasta el día de hoy, el pueblo de Israel tiene personas, ¿no es cierto?, que habitan en cada país, y todos con el anhelo alguna vez de llegar o volver a su tierra santa, ¿cierto? Bueno, en ese tiempo ellos viajaban y llegaban a Jerusalén para celebrar justamente esa fiesta de Pentecostés, una fiesta que aparece en Levítico, que es una de las fiestas solemnes. Bueno, en esa fiesta el Señor manifiesta la promesa que el Señor Jesús ya previamente había dicho. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo decía, yo me iré, pero el Señor enviará un Consolador al Espíritu Santo, ¿cierto?, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le conocen, pero ustedes sí le ven porque está con vosotros y estará en vosotros. ¿Se da cuenta? El Señor Jesucristo declara su igualdad al Espíritu Santo. Nosotros creemos en un Dios trino, y el Dios trino se ha manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Comienza justamente en el día de Pentecostés la llegada del Espíritu Santo. Él prometió que vendría el Espíritu Santo y se hace presente, según esta promesa, el día de Pentecostés. Antes de seguir avanzando, miren lo que dice el capítulo 1. El capítulo 1, de hecho, versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, nosotros debemos entender que los judíos, por formación, ¿cierto?, por tradición de sus padres, por formación y cultura de sus padres, solamente tenían una idea: la restauración de Israel. Porque debemos entender que Israel pierde su soberanía desde la invasión. ¿Se acuerdan ustedes cuando el reino estaba dividido? El reino se divide y por un lado el reino del norte, por el otro lado el reino del sur. Atacan los asirios, atacan los babilónicos, ¿cierto? Los babilonios. Y Israel desaparece como nación. Y son dispersos. No obstante, Israel comienza a retornar a su tierra, a reconstruir los muros, a reconstruir el templo, pero siempre dominados, subyugados. Por ejemplo, tenemos el dominio de los babilónicos, después el dominio de los medo-persas, después el dominio de los griegos, después el dominio de ¿quiénes? De los romanos. En el tiempo del Señor Jesucristo estaban bajo dominio de los romanos. Y después de los romanos, aquí los pillan. ¿Qué pasó? Después que cae el imperio de Roma, ¿quiénes fueron los que tomaron dominio de Israel? Como tierra queda ahí, pero avasalló un imperio llamado
los romanos.
Muy bien. Los turcos. Por más de 400 años los turcos gobernaron toda esa zona. Y los turcos arrasaron con todos los vestigios de la iglesia de Cristo. Siempre yo le digo a mis hermanos, el apóstol Pablo decía: animaos, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque yo me pregunto y le digo: ¿dónde están las iglesias que fundó el apóstol Pablo? Las iglesias de Galacia. Galacia, actualmente lo que es Turquía. ¿Ya? Yo sé que ustedes están por lo que es Turquía, ¿ya? Ahora, no sé por qué será, pero algo pasa en la televisión que habla de Turquía. Y Turquía comprende todo el territorio de la región de Galacia. Listra, Iconio, Dera. Arrasaron los turcos. Pero no por eso vamos a decir que la obra del apóstol Pablo fracasó. Porque el cristianismo, hermano, no es una institución. El cristianismo es un movimiento. Es como un aire. Se mueve, ¿cierto? De un lugar a otro, soberanamente. La otra vez escuchaba: el hombre con toda la tecnología no puede controlar el viento. Todavía no pueden conocer el origen y el poder y cómo destruir, por ejemplo, un tornado cuando se forma. Porque empieza el tornado, empieza chiquitito y después empieza a granar. El poder del viento, la iglesia es como el viento, así se lo dijo el Señor a Nicodemo: el que es nacido del Espíritu es como el viento, más no sabe de dónde viene ¿y a dónde va? Bueno, el fruto de la predicación de Pablo y de muchos otros, de los apóstoles, aquí está, entre nosotros. Es el Espíritu de Dios que se movió por toda la faz de la tierra. El hombre cree que por una institución que se mantiene inamovible en un lugar, eso sí es muestra de que Dios está ahí. No, no tiene que ver con el edificio, tiene que ver con el movimiento, con las convicciones, con vidas convertidas, con vidas cambiadas, transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, en esa incesante búsqueda de los judíos por restaurar, ¿cuándo será restaurado el reino de Israel? La pregunta es lógica de ello, aquí en el versículo 6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué es lo que esperaban los judíos, hermano? Un rey. Y un rey poderoso, como nosotros sabemos que va a venir. Dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis. En el libro de Apocalipsis aparece el rey verdadero que viene en un caballo blanco. que nuestro Señor Jesucristo. Pero aparece un suplantador que aparece también en un caballo blanco. ¿Quién es? El anticristo. Uno en el capítulo número 6, ¿no es cierto? Cuando se abren los sellos, el falso. Bueno, el Señor Jesucristo es nuestro libertador y es el que va definitivamente a restaurar a Israel. Pero nadie comprendía, hermanos, que el rey iba a venir en ese lapso, ¿cierto? Entre la destrucción de Jerusalén y la restauración final de Israel, iba a venir en un periodo intermedio, pero no iba a venir como ellos lo esperaban, sino que iba a morir con nosotros. Por eso que cuando a él lo crucifican, ellos ponen un título en la cruz: este es el rey de los judíos, de una manera despectiva, burlesca. Miren, miren al rey de los judíos, así, por eso que ellos tenían en la cabeza, se burlaban de nuestro Salvador. Pero para nosotros que ahora comprendemos, porque ya no miramos por sombra, sino que miramos la imagen misma de las cosas, comprendemos que ahí sí estaba el rey muriendo por nosotros, venciendo la muerte, salvando a los suyos, a los que él ha establecido salvar. Pero ellos no comprendían esto, ¿no? Ellos vieron su gloria. Pedro, Juan y Jacobo vieron la gloria de Dios. Él se transfiguró frente a sus ojos. No obstante, Pedro estaba más preocupado de hacer una enramada para que se quedaran ahí antes de decir aquí lo que sea. Así somos nosotros, así eran ellos. Cosas terrenales, cosas políticamente manifestadas en un pueblo terrenal. ¿Cuándo vas a restaurar nuestra nación? Fíjense que el Señor le responde no criticándoles, sino que les dice: no les toca a ustedes conocer estos tiempos. ¿Por qué no les critica? Porque la pregunta es obvia: de un pueblo que busca ser restaurado. Quiero avanzar. El versículo 8 dice: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aún no había venido al mundo. Estaba el Señor Jesucristo, todavía. Pero una vez que Él ascienda a los cielos, Él prometía que volvería, pero el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer los apóstoles? Esperar la promesa, ¿cierto?, de la llegada del Espíritu Santo. Como dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de Roma. Bueno, ellos estaban esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, ¿ya? Por eso que se llama Pentecostés, Pentecostés, viene de Penta, 50, ¿ya? Y esto se celebraba después de la Pascua. Y resulta que se cumplió la llegada del Espíritu Santo cuando estaban los apóstoles con todos los que los acompañaban, porque debemos entender que también ahí estaba entre ellos María. Esta es la última vez que se ve a María, versículo 14. Capítulo 1, verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se da cuenta? También estaba esperando la venida del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, dice acá que estaban ellos unánimes juntos. Esto es muy importante también, dicho sea de paso, comentando. Nosotros podemos estar juntos, pero no unánimes. La unanimidad la da el Espíritu Santo. ¿Ya? La da el poder de Dios, la da la comunión con Cristo Jesús. Nosotros no podemos estar unánimes si no tenemos el Espíritu Santo. ¿Quién nos puede permitir tener un mismo sentir, una misma idea? Por lo tanto, hermanos, en esa unión que se vivió aquí en el día de Pentecostés, ellos no solamente estaban juntos, sino que también estaban unánimes. Muy importante, en un mismo espíritu. Ahora, en esa realidad, de repente, dice así la Escritura, vino del cielo un estruendo, un sonido, Dice acá, no fue un viento recio, sino que dice, como un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas repartidas, ¿cierto? Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que eran de fuego, sino que como de fuego, en la forma de las lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Un hecho extraordinario. Debemos entender, hermanos, que ellos comenzaron a hablar en idioma. La palabra lenguas en la Biblia, lenguas, donde usted la busque, en el griego es glosa. Glosa, de donde se deriva la palabra idioma. ¿Ya? Por lo tanto, vamos entendiendo de que las lenguas que aparecen en la Sagrada Escritura, en Marcos 16, en Hechos capítulo 2, y en los pasajes que vamos a ir leyendo con la ayuda del Señor, no tiene que ver con lo que a nosotros nos enseñaron muchas veces que eran las lenguas, y que yo particularmente también lo viví en algunas de las corporaciones evangélicas, donde se hablaba de una manera extática, inentendible, ininteligible, frenética. Era como una especie de éxtasis, ¿cierto? Jerigonza, que nadie comprendía. Y se nos enseñaba que esas son las lenguas que Dios reparte. Pero tenía un tremendo conflicto entre mi propia experiencia y lo que me enseñaba la Sagrada Escritura. Por lo tanto, ahí viene la gran pregunta que todos tenemos que hacer en algún momento. O yo confío en mi experiencia, o yo confío en la palabra de Dios. Evidentemente, hermanos, si la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo, no puedo confiar en mí mismo, sino que debo confiar en la Sagrada Escritura. Y esto sí que es consistente, y esto sí que es seguro. Las lenguas que se manifestaron, la llegada del Espíritu Santo, eran idiomas. ¿Cómo confirmamos eso? Sigamos leyendo. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. O sea, debe haber sido un trueno terrible, un sonido estruendoso que toda la gente salió a mirar qué pasaba. Y llegaron al lugar muchos judíos que tenían otros idiomas. Vamos a leer después. Y cuando llegaron a aquel lugar, empezaron a escuchar que ellos les hablaban en su propia lengua, en su propio lenguaje, en su propio idioma. Por lo tanto, estaban confusos, estaban totalmente sorprendidos. ¿Qué es lo que es esto? Esto es lo contrario que pasó siglos atrás de la Torre de Babel. Porque en la Torre de Babel todos tenían una misma lengua, unas mismas palabras, dice Génesis 11. Y estaban construyendo una torre, que no era solamente una torre, ¿sabe lo que era? Era un observatorio para adorar a los astros, las estrellas, porque eso es lo sintomático, el hombre no adora a Dios, adora a la creación, ¿ya? Lo dice Romano 1, dice, en lugar de darle gloria al Creador, le han dado adoración y reconocimiento a la creación, y no al Creador, y profesando ser sabios, se hicieron eso, y su corazón fue entenebrecido. Bueno, los hombres por todas las edades han querido rendirle culto al sol, rendirle culto a la luna, rendirle culto a la lluvia y a todos los poderes que nosotros vemos en la naturaleza. De hecho, existe el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la... Porque el hombre busca a dioses, deidades, a quien rendirle culto. Y es un pecado terrible, hermano. Nosotros no debemos adorar la creación, debemos adorar al Creador. Con esto no digo, hermanos, que nosotros vamos a salir a la calle a patear un perro, a cortar los árboles, tal, es la creación. No, uno cuida la creación, ¿cierto? Pero no para adorarla. Por ejemplo, este movimiento famoso que todos conocemos, Greenpeace. ¿Qué significa Greenpeace? Paz Verde, ¿cierto? Y esta Paz Verde, estos prisioneros de Paz Verde, no crean que son creyentes. Ellos son panteístas. ¿Sabes lo que significa panteísmo? Que todo es Dios, exactamente. Que el árbol es Dios, que la ballena es Dios, que el agua es Dios, que una almeja, etc. Todo es Dios. Y conforme a eso, ellos adoran a un Dios impersonal, que es parte de una creación, pero no es un creador como nosotros lo vemos en la Sagrada Escritura. Un creador que piensa, un creador que siente, que tiene sensibilidad moral, y un creador que actúa en favor nuestro. ¿Qué diferencia es, no? Bueno, estos hombres que tenían una unanimidad en objetivo, construir un observatorio, no para estudiar los astros, sino para adorarles, al final le pareció terriblemente ofensivo, ¿ya? Pecaminoso. ¿Y qué es lo que decide él? Él tiene un juicio confundiendo su lengua. Y dice ahí, en Génesis 11, descendamos y confundamos su lengua. De manera que, cuando vino el juicio de Dios, se confundieron todas las lenguas, hermano. Si usted quiere saber de dónde salió tanta lengua, no, no me diga el presidente del Centro Madre, ¿no? Salió de la Torre de Babel. O sea, nosotros estamos descubriendo que las lenguas, los idiomas, es la manifestación del juicio de Dios. Los que hemos tenido la oportunidad alguna vez de juntarnos con muchas personas de diferentes países, uno se imagina la Torre de Babel. Uno hablando en chino, coreano, japonés, turco. ¿Qué es la Torre de Babel acá? Qué terrible y desesperante no entender lo que te habla. Pero ellos se acabarán. Y en parte el Señor manifiesta el restablecimiento de este juicio en el día de Pentecostés. Porque todos, absolutamente todos, pudieron comprender el mensaje en su propio idioma. Es como cuando vemos nosotros la gente que va a conferencia de prensa a un foro internacional y se ponen los foros. Yo no sé si estarán escuchando reggaetón o estarán escuchando al traductor, pero todos están entendiendo lo que se habla, porque escuchan en su propia lengua, ¿me entienden? Bueno, ellos comienzan a entender en su propia lengua, dice el versículo 7, y estaban atónitos, sorprendidos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué nos enseña el versículo 7? Los galileos es como decir, así en términos muy nuestros, uno nota cuando hay una persona que habla como de campo, ¿ya? Y dice, esta persona es del sur, por su estilo. Así también los galileos eran discriminados, erróneamente, ¿no es cierto?, socialmente discriminados, porque hablaban de manera distinta. Por lo tanto, descubrían rápidamente este Galileo. Por ejemplo, el mismo Pedro, cuando Pedro quería pasar piola, ¿se acuerdan ustedes? Debemos entender que Pedro le prometió fidelidad al Señor, como se la prometemos nosotros cada día. Pero acto seguido, Pedro lo negó tres veces. Y no solamente tres veces, sino que no lo conozco. Juro que no lo conozco, maldigo que no lo conozco. Con maldición lo negó. Y tanto fue así que se quería pasar desapercibido, infiltrado, camuflado entre la gente opositora al Señor Jesucristo. Pero lo descubrieron. ¿Sabe por qué? Por la forma de hablar, porque era galileo. ¿Se da cuenta? Ahora, hay algo más que no solamente por la forma de hablar, sino por la cultura. Ellos ponderaban mucho a las personas de mucha cultura. Como siempre ha sido, hermano. Nadie va a valorar a una persona del vulgo que pueda dictaminar órdenes o que pueda dar algún consejo. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué es lo que eres? Así vivimos nosotros, enfrascados en una sociedad terriblemente clasista. Y por eso ayer hablábamos con los jóvenes, que su gozo no sea eso, que su gozo sea ser cristianos fieles, que den testimonio donde ustedes se desenvuelvan con sabiduría, como le digamos a Dios. Bueno, al Señor Jesucristo también le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Qué? No tiene ni letra, decía, ¿no?
Entonces acá también pregunto, ¿no son estos galileos? ¿Cómo van a tener tanta cultura que van a aprender tantos idiomas? Ese es el hilo aquí que uno empieza a descubrir. Los galileos hablando en otro idioma. Es como decir, no sé, usted va a una persona sin estudios, que lo mira, como se dice vulgarmente, lo mira a huevo, ¿no es cierto? Y de repente lo ve charlando en alemán. Yo creo que sería la expresión nuestra. En ese día fue eso lo que ocurrió. Versículo 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No cabe la menor duda, hermano. No cabe ninguna duda en este texto. Y contexto, que lo que está refiriéndose a la escritura es un idioma. Versículo 9 lo describe. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Tendría que ser terriblemente inseguro para pensar que esto tomara un curso por internet para aprender estos idiomas. Fue el poder del Espíritu Santo que les llevó a hablar en su propia lengua. ¿Se da cuenta? Ya vamos entendiendo y desmoronando ideas que nos enseñaron que la lengua tiene que ver con una expresión estática y una jerigonza inentendible. No, tenía un propósito específico: predicar la palabra en la lengua de aquel que venía a escuchar el Evangelio, en este caso judíos. Judíos, como dice acá al final del versículo 10, judíos como prosélitos. Yo quiero aclarar eso. ¿Qué significa prosélito? Judío es el que viene por linaje, ¿cierto? El que hereda la sangre judía. Pero prosélito es un gentil que se hace judío. Por ejemplo, si uno de nosotros, que ninguno de acá es judío, judío sí, pero judío no somos, si quiere hacerse judío y usted comienza a observar la religión judía, usted va a ser un prosélito, no un judío de tomo y lomo, ¿me entiende? No un judío legítimo, pero sí un prosélito. Ambos grupos, los verdaderos, los legítimos, los de sangre judía y los prosélitos, vivieron este espectáculo tremendo, atónitos, maravillados. Versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo uno a otro, ¿qué quieres? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de demonios. Bueno, siempre los incrédulos pueden, ¿no es cierto?, catalogar que el poder de Dios es parte de una embriaguez. Bueno, la Biblia también lo dice, ¿no? Dice la Escritura que las cosas del Evangelio son locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Este gallo dice sí que está chiflado. ¿Cómo puede creer algo que no tiene pie ni cabeza? ¿Cómo puede creer que Cristo descendió del cielo y murió por nosotros? ¿Cómo puede creer que Él fue concebido en una matriz virgen y murió por nosotros? Esas cosas se conciben por fe. Y esa fe es de los creyentes. Pero para el mundo incrédulo es una embriaguez, una locura, ¿cierto? Y en ese momento también ellos decían aquello. Ahora, en el versículo 14, sigamos leyendo, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quiénes? ¿Cierto? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Bueno, el apóstol Pedro es usado para elevar su primer discurso. Fíjense qué tremendo es esto. Porque el Señor usa a quien quiere. Y no usa al más capacitado, sino al más torpe, a jugar con nuestro corazón humano. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, hermano? Porque Dios deposita su poder en la debilidad, en la miseria. Dios gratifica no al que más sabe, sino al que menos sabe.
y usa a este humilde pescador rudo, como queramos criticarlo, impulsivo, desubicado, cobarde, muchos apelativos han acompañado la vida de Pedro a través de los siglos. Pero a este hombre, de carne y hueso como usted y como yo, con virtudes y defectos, el Señor lo usó y lo puso de pie para dar su primer discurso. Y ya no un Pedro impulsivo, sino que un Pedro ahora controlado por el Espíritu Santo. Fíjense que el discurso de Pedro no tiene nada que ver con el Pedro, que inclusive vemos en el capítulo 1 buscando sucesor de Judas. Ahora lo vemos controlado por el Espíritu Santo. Y le dice, varones judíos, le dice en el versículo 15, estos no están ebrios, porque ya decían, hoy están todos borrachos acá, llenos de mosto. Dice el versículo 13, mosto es embriagado. Pero él les dice, como buenos judíos, eso es imposible, porque era la hora tercera del día. ¿Sabe cuál era la hora tercera del día? La mediodía. ¿Ya? La primera hora, a la tercera hora, mediodía. Después vienen las 3 de la tarde, la hora sexta. A la hora novena, ¿se acuerdan? Desde las 3 de la tarde en adelante hubo tinieblas en la tierra. Una vez vamos a ver el reloj judío, que tiene que ver con el sol, el reloj solar. El judío no podía tomar vino hasta después del mediodía, ¿ya? Entonces era imposible que estos judíos estén quebrantando la ley. No estaban llenos de mosto, no estaban embriagados, sino que, dice el versículo 6, 16, esto que ustedes están viendo es lo dicho por el profeta Joel. Leamos, dice, y en los postreros días, dijo Dios, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bueno, este es el tema que se ve aquí. Este es el pasaje que fue utilizado a finales del siglo XIX en una iglesia que dio paso a lo que hoy conocemos como movimiento pentecostal. ¿Ya? El movimiento pentecostal nace no en Jerusalén, nace en los Estados Unidos. Si nosotros proporcionalmente analizamos la vida del movimiento pentecostal, no tiene historia. Nace recién a finales del siglo XIX. Ni siquiera proviene de la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos, en el estado de California, Los Ángeles? Específicamente en una calle llamada Azusa. Había un predicador llamado William Seymour, esto es un marco histórico, que viviendo tal vez lo que puede vivir usted y yo, ¿a qué se refiere con esto? Cuando vienen estos desánimos de leer la palabra, de gozarse en ella y de compartirla con los hermanos, uno empieza a buscar cosas nuevas. Nosotros siempre estamos buscando innovación. Hermano, siempre vamos a apartar el ámbito netamente secular. Como nosotros somos portadores del pecado, siempre estamos insatisfechos con todas las cosas. Nunca el hombre se sacia, y esa falta de saciedad nos lleva siempre a innovar, a querer innovar. No me satisface esto. ¿Ya? Podría puntualizar algunas cosas, pero no voy a perder tiempo en eso. Y en esa innovación traspasa esa idea dentro de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pedro decía, yo me encargaré que después de mi partida se les repitan las mismas cosas. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y ve la gloria de Dios con la mano poderosa que sale de Egipto, ¿saben lo que hicieron en el desierto? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda lo que hizo Israel en el desierto después de haber visto la gloria de Dios? Reclamar. Y llegaron a ser el becerro, ¿verdad? Pero reclamaron y le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para morir en el desierto. Allá teníamos pepinos, cebollas, ajos, teníamos de todo. Así somos nosotros, hermanos. Es bueno reflejarse en la Sagrada Escritura. ¿Por qué quiero llegar allá?
Porque este predicador norteamericano, de origen africano, William Seymour, vivió un momento en que la iglesia estaba como demasiado decaída. Y en lugar de refugiarse en las sagradas escrituras y en la sola escritura, comenzaron a buscar una experiencia nueva. Cuando usted y yo comenzamos a buscar experiencias nuevas, tenemos un grave riesgo de caer en las manos de espíritus engañadores. Porque la Biblia nos dice, vendrán espíritus engañadores y doctrinas de qué? Doctrinas de demonios. Esta iglesia comenzó a orar, y aquí quiero comentar algo más, por un nuevo Pentecostés. Y bueno, Rodolfo, ¿puede comentar, por favor, lo que usted me envió? Me gustaría que lo conversara.
En un diario cristiano, que entrega información del mundo respecto a las noticias relacionadas al cristianismo, y hoy día hay un grupo de líderes cristianos, por supuesto cristianos, no lo dice así, por lo que uno está entiendo, que ellos están buscando hoy día, o para el año 2015, están organizando una reunión de todos los líderes cristianos que se quieran sumar para ir a Jerusalén y se vuelvan a repetir nuevamente el día de Pentecostés. Eso es lo que ellos están pregonando hoy día y están buscando. El nuevo derramamiento del Espíritu Santo y todo lo que aparece en lo que acabamos de leer en el capítulo anterior.
Cuando me lo mandan, hermano Rodolfo, me impactó porque creo que lo habíamos estado hablando hace unas par de reuniones antes, sin tener noción de esa noticia. ¿Es correcto, les preguntaba a los hermanos, que nosotros oremos por un nuevo Pentecostés?
No.
Absolutamente no. ¿Es correcto que oremos que Satanás se arrepiente? Es ridículo, ¿cierto? Porque está escrito. Todas las cosas escritas se van a cumplir. El día de Pentecostés es un evento irrepetible. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende para quedarse acá en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque aquí el día de Pentecostés es el nacimiento de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La esposa del Cordero, la esposa de Cristo. Y se va a cumplir Joel, de lo que estamos leyendo acá, plenamente cuando venga nuestro Cristo por segunda vez para con Israel. Ya lo vamos a comentar. Bueno, quería hacer este paréntesis porque este predicador, William Seymour, dijo, oremos para que se derrame un nuevo Pentecostés. Y claro, el que busca misticismo lo va a encontrar. Así que tengamos mucho cuidado con misticismo. Nosotros no andamos por misticismo, andamos por testimonio de las Escrituras. No necesitamos ver. El apóstol Pedro dice que creemos en Jesús sin haberle visto. La Biblia dice que la fe que va a ser recibida en gloria es aquella que se sustentó no en cosas que vemos, sino en cosas que no vemos. Eso es fe. La Biblia dice, si la esperanza se ve, ya no es esperanza. ¿Para qué? Esperando. Por lo tanto, hermano, no nos engañemos con las cosas que pueden estar pasando. Los tiempos finales son de engaño. Y muchas cosas vamos a ver, espectáculos que vamos a ver, y uno empieza a decir, no, está por acá la cosa, porque yo he visto lugares donde los paralíticos se levantan y los ciegos recobran la vista, etcétera, etcétera. Ojo con eso, porque el Señor dirá, nunca los conocí, apartados de mí a toda la humanidad. ¿Qué es lo que ocurrió con esta iglesia de la calle Azusa de los Estados Unidos? Un día en una reunión como esta, vino un éxtasis frenético a toda la congregación, ¿no? Y comenzaron a hablar lo que ellos dicen. Entonces, el predicador de Anselmo dijo, ¿qué es lo que es esto? Es lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo. Es el segundo Pentecostés. Y comienza a buscar en la Biblia cómo fundamental lo que estamos viviendo. Pues. Y uno de los pasajes utilizados es el que acabamos de leer. Como Pedro dice, esto es lo que ocurre, lo que ha dicho el profeta Joel. Pero si Joel lo predijo, y lo vamos a leer, y parte de esa profecía se cumple en el día de Pentecostés, ¿cómo, decía William Seymour, cómo yo justifico que se vuelva a repetir ahora en el siglo XIX? Y comienza a buscar
Y ahí mismo Joel habla de dos lluvias. Lluvia temprana y lluvia tardía. Listo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la manera de interpretar las Escrituras? Nosotros no podemos interpretar como queramos interpretarla. La Biblia tiene una interpretación literal, gramatical, histórica y correlación. Si eso no está ok, la interpretación es incorrecta. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la lluvia temprana y tardía. Bueno, decía, la lluvia tardía, la lluvia temprana es el día de Pentecostés, pero la lluvia tardía es lo que estamos viviendo nosotros, una nueva lluvia. No, esa es una interpretación alegórica, porque la lluvia temprana y tardía es literal y es histórica. Eso ocurría en marzo, abril y en octubre y noviembre. Providencialmente el Señor enviaba esas lluvias en tierras tan áridas como Israel. Todos sabemos que en Israel el valor del agua es extremadamente importante. De hecho, no sé si ustedes sabían, acá hay regiones que en Chile que tienen serios problemas de agua y han traído a especialistas de Israel para implementar el sistema de riego por goteo. Ese es un sistema creado por los israelíes. Bueno, esa área de tierra de Israel era refrescada, mojada, fielmente por la lluvia temprana, marzo-abril, y por la lluvia tardía, noviembre, octubre-noviembre, el Señor le enviaba eso. De manera que no tiene nada que ver con una interpretación alegórica. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno busca experiencias sobrenaturales y misticismo, está en una antesala a caer en las manos del miedo, en las manos de los demonios. Bueno, eso responde, el tiempo se me fue, eso responde aquí. ¿Por qué hay tantas religiones, hermanos, con la misma Biblia? ¿Por qué hay tantas corporaciones evangélicas utilizando la misma Biblia? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso la Biblia es un cuadro abstracto que no se puede sacar una idea objetiva? No, la Biblia es objetiva. Nosotros somos los subjetivos. Nosotros queremos dar una interpretación que no está. Ahora, cuando nosotros damos una interpretación incorrecta, no solamente engañamos a quienes nos escuchan, sino que podemos fundar una nueva secta, hermano, y que nos puede llevar directo al despeñadero, al infierno. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos a seguir desarrollando este tema, Dios mediante, con la ayuda del Señor, el próximo domingo. ¿Está preguntando? Ah, yo pensé que iba a comentar. Ah, perfecto. 12, entonces capítulo 12, verso 10. Dice la Biblia en el capítulo 1 Corintios 12, 10. Viene desde antes, ¿cierto? Dice la repartición de los dones. Dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento del espíritu, a otro género de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Ya? En primer lugar, todo este capítulo habla de los dones espirituales. En una iglesia enmarcada en el periodo apostólico, ¿ya? Donde obviamente nosotros tenemos el privilegio que ellos no tenían. ¿Cuál es? No tenían la escritura, ¿ya? Por lo tanto, el capítulo 12, 13 y 14 hay que leerlo complementadamente para poder comprenderlo, ¿ya? En la iglesia de Corinto se daba una situación muy particular, porque es la iglesia que revela que tenía más dones espirituales. ¿Ya? No hay otra iglesia, ni Éfeso, ni los Gálatas,
ni otras, ¿no es cierto?, ni Filipenses, o por los que tenían tantos dones espirituales. No obstante, era la iglesia más carnal que revela la Biblia, ¿ya?, la que tenía más problemas de carnalidad. Todos sabemos los problemas que había en esa iglesia: partidismo, divisiones, envidias, disensiones. Cuestionaban el apostolado del apóstol Pablo, llegaban a cuestionar, estaban negando la resurrección, había pecado de incesto, o sea, el papá se metía con su hija, un hijo se metía con la madre de su, con la esposa de su padre. Había una situación catastrófica en esa iglesia. No obstante, es la que más tiene dones espirituales. Primera enseñanza: los dones no se sujetan a la espiritualidad. Una persona puede tener dones, pero no necesariamente espiritual. Por lo tanto, ya sacamos una gran lección de aquellos que nos enseñan que usted habla lengua. Eso no debe ser nuestro interés. El interés de uno debe ser vivir una vida piadosa, apartada del pecado, odiando lo que Dios odia y amando lo que Dios ama, amar su palabra. Vivir una vida santa. No hacer espectáculos ni remolineando como trompo. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Eso no existe en las Sagradas Escrituras. Ahora, en la esfera apostólica había milagros, no cabe la menor duda. Donde llegaba el apóstol y fundaba una iglesia, esa iglesia era acompañada de milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque estaba la cabeza apostólica. Ya lo vamos a leer. Cuando Felipe va a predicar a la región de Samaria, debemos entender que Samaria era una región totalmente odiada, por decirlo así, por los judíos. Razón histórica y religiosa nos hacen entender por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos. Los consideraban perros, lo peor. Sin embargo, el Señor Jesucristo pasó por Samaria y se quedó en Samaria y conversó con una mujer samaritana. Imagínense lo que tienen que haber dicho los judíos: este hombre ya no lo soporto. Los legalistas, por favor. Quebra todo lo que nosotros hacemos. Este hombre no puede ser. Bueno, ese hombre, Jesucristo, rompió, desmoronó todos los conceptos religiosos. Felipe, que no era apóstol, el Señor lo manda ¿a dónde? A predicar a Samaria. Y lo acompaña excepcionalmente poder y prodigios en la vida de Felipe. Pero hay algo muy interesante. Cuando eso está ocurriendo en Samaria, el Señor envía los apóstoles para validar lo que estaba ocurriendo en Samaria. O sea, la cabeza apostólica es lo que determinaba si esto era o no era de Dios. Y tuvo que ir Juan y Pedro a validar lo que estaba pasando con Felipe en Samaria, que también se habló lengua. Ya lo vamos a leer. Por lo tanto, en la iglesia de Corinto también se habló lengua, porque está dentro de la esfera apostólica. Y también se hicieron muchos milagros como señales. Y dice acá, no solamente eso, sino que había géneros de lenguas, que son diversidad de lenguas, y también algo muy importante, interpretación de lengua. O sea, en la iglesia de Corinto pasaba algo tremendo. Todos hablaban en lengua y no había ningún extranjero ahí, hermano. Es como que nosotros acá, estemos acá todos chilenos y empezamos a hablar en chino. El mismo apóstol dice, si alguien entra acá, les va a decir que ustedes están locos. Y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Aquellos que dicen que hablan en lenguas, ¿ya?, y que expresan alguna manera de lenguas, no solamente el apóstol Pablo le dice, si no es necesario, calle en la congregación, sino que si habla y que otro interprete. Si no hay interpretación, calle en la congregación. Entonces, ¿en qué se transforma esto? En un espectáculo carnal, en que ellos piensan que haciendo eso, oh, este hombre sí que es santo, esta mujer sí que es espiritual, porque mira lo que está haciendo. Miren, hermano, la espiritualidad no se mide en lo que yo hago, en espectáculos. Se mide en relación a la obediencia a su palabra, en relación a odiar el pecado. Ahí sí que hay espiritualidad, hermano. Un hombre o una mujer que odia el pecado es un hombre espiritual, es una mujer espiritual. Pero lo resto es pura puro artificio, hermano, que tenemos que tener. ¿Qué manera, hermano, para resumir?
Primero Corintios 2:10 habla de milagros que ocurrían en la iglesia de Corinto. Profecía, porque no estaba la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos profecía ahora. ¿Por qué? Porque está la escritura. Yo no necesito saber si en el año 2015 va a haber un terremoto. La gente le gusta saber el futuro. A todo el mundo le gusta pasar la mano a las gitanas, ¿no es cierto? Y comprar pailas de cobre, ¿no es cierto? A cambio de... No, hermano. Nosotros debemos confiar en el Señor. Así que nada de supercherías, de dudas, de delfines, de cositas que tenemos en la casa para que nos traigan buenas vidas. Hasta la Biblia, hermano, se ha transformado en un objeto de culto. En un amuleto, en el Salmo 91. Yo he conocido casas que uno llega y la tienen en el Salmo 91. Y cuando quiero buscarla no se cierra porque está pegada ahí. La gente busca su bachería. Sacudámonos, hermano. Digo simbólicamente, de todo lo que nos han enseñado. Lo que ocurrió en Corinto, en la era apostólica, ya no es una realidad entre nosotros. No quiere decir que el Señor no pueda hacer un milagro el día de hoy. De ninguna manera, estaría yo limitando el poder de Dios. Dios puede sanar, Dios puede restaurar, puede hacer un milagro. Y tenemos testimonios legítimos de milagros extraordinarios. Pero como señales de confirmación, la Biblia se encarga de enseñar que eso cesó. Ahora, Corintios capítulo 14, verso, ¿cuál era, hermano? Verso 1, 14, 1. Primera Corintios 14, 1 dice, sí, perdón. Ya. Primera Corintios 14, 4, dice así. Versículo 2. Dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Claro, evidentemente si yo traigo este versículo, yo voy a enseñar que hay lenguas para los hombres y lenguas para Dios. Pero ¿cuál es el texto y contexto? Que los hombres estaban hablando lenguas y no le estaban hablando a nadie. ¿Me entiendes? Y el único que evidentemente podía entender lo que estaba hablando, solamente Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, predicadores que hablan bilingües. Hablan en inglés, hablan en español. Entonces, él se preguntará, ¿en qué idioma me entiende el Señor mejor? ¿Si hablo en inglés o hablo en español? Dios conoce todas las cosas, para él nada es oculto. Por lo tanto, los corintios, al usar ese don que tenían, por supuesto que nosotros estamos en la iglesia de Cristo, y yo comienzo a hablar en chino acá, y no hay ningún chino, claro, el chino sí, pero no es chino, son problemas, ¿no? Claro, pero señal, yo hablo en chino, entonces, esa lengua es extraña para nosotros, es una lengua extranjera, que nadie la va a conocer. Por lo tanto, el apóstol me diría, tú no estás hablando los hombres, ¿ya? Porque no hay ninguno que te pueda recepcionar esa lengua. Por lo tanto, el único que te entiende es el Señor. El problema es cuando forzamos el pasaje para que diga lo que nos dice. Lo voy a poner otro ejemplo. Versículo 13, el capítulo 13, verso 1, hablando del apóstol Pablo. Si yo hablase lenguas angélicas, lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retumba. Y yo les digo, ven, el apóstol Pablo hablaba lenguas angélicas. ¿Dice eso? Si yo hablase, es una expresión exagerada. Si yo hiciera esto o aquello, ¿cómo entendemos todo esto? Es lo que dice el versículo 31 del capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, los corintios tomaban los dones como el juguete. Lo mismo que pasa hoy día en la iglesia como uno entra y no entiende nada de lo que pasa ahí. Nadie estudia la palabra, remolinea, ni grito, ni alarido. ¿Vieron ustedes el video ese cuando tembló una vez? Estábamos aquí, nosotros estábamos en una reunión dominical y justo me tocó orar a mí, estaba orando y de repente empiezo a mover. Y yo dije, me estoy mal, ¿no? ¿Qué me pasa? Y abro los ojos y los hermanos estaban asustando.
No, fue un par de hermanos que empezaron a marcar, pero los demás estábamos ahí esperando que pasara un temblor más fuerte que nos tocó un día domingo. Acto seguido, nos vemos la semana, una iglesia pentecostal hace todo una especie de interpretación de que era el poder de Dios, que estaba. ¿Se da cuenta que uno busca lo que no hay? Interpreta lo que no corresponde. Y disculpe que sea severo y radical en eso, pero eso ocurre cuando no nos satisface esta palabra. Si hay un pecado tremendo en eso, hermano. Cuando a mí no me satisface este libro, yo busco cosas que me puedan inspirar para tener un culto que me agrade a lo que yo busco. Si usted, hermano, hermana, no le llena esta palabra, es un serio problema, y usted tiene que pedirle al Señor: Señor, yo quiero amar tu palabra, yo quiero escucharla con respeto y quiero que me den la fuerza para ponerla por obra. Pero yo necesito espectáculo. Y cuando empezó el temblor, corrían unos hermanos descontrolados, saltando, el poder de Dios está sacudiendo este lugar, y gloria a Dios. Y resulta que era un temblor que estaba sacudiendo a toda la región. No había nada de problema. Es solamente fábula, como dice la escritura. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Basta de cuentos, hermanos, de fábula. Pablo no hablaba de lenguas angélicas. Él está poniendo un ejemplo para decir: si yo hiciera esto o aquello y no tengo amor, no sirvo para más nada. Esa es la verdad. Si yo, dice, tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, bien sabemos que no era así. Lo está poniendo como un supuesto, como una hipótesis, hipotéticamente. Y tuviese toda la fe de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, nuevamente. Esos ejemplos pone el apóstol Pablo para decir: no se recreen en estas cosas, sino que en cosas sustanciales, que tienen que ver con cosas que van a terminar. Por lo tanto, la respuesta, en resumen, del capítulo 12, cuando habla de lenguas extrañas o de lenguas que nos están hablando los hombres, son las mismas lenguas, porque el término en griego es el mismo, no es lengua estática ni lengua frenética, sino que es un idioma. Evidentemente, si yo voy a hablar en chino, no hay ningún chino, yo no le estoy hablando a los hombres. Yo estoy hablando conmigo mismo y con el Señor que me entiende. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo se cumple el objetivo de la lengua? Cuando, ya en este ejemplo, hay un chinito que viene a escuchar y yo le predico en chino. Y se glorifica el Señor. Y el hombre va a decir: ¿cómo es que sabe el chino? ¿Se da cuenta? Ahí se cumple el objetivo. Por lo tanto, si no hay alguien que interprete o alguien que reciba la lengua, dice: calla. ¿Ya? Amén. Eso es. Hermano Nelson.
Volviendo al discurso de Pedro, hermano. ¿Esta profecía es para la iglesia o para durante la tribulación?
Muy buena pregunta, hermano Nelson.
¿Sabes por qué? Perdón, hermano, porque sí. Aquí habla algo sobre un nuevo pentecostés, no sé si, bueno, estoy equivocado quizás. Dice: derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Sí. Es muy buena pregunta, porque la profecía de Joel es una sola, ¿ya? Y se proyecta en una sola línea. A ver, quiero aclararla bien. Los profetas veían solamente una perspectiva de la venida de Cristo, no veían dos. ¿Ya? Voy a aclarar. Ellos esperaban al Rey, al Redentor, al Mesías. Para los judíos, el Mesías no ha venido. Pero para nosotros los creyentes, ya vino una vez y va a volver otra vez. Por lo tanto, en esa misma perspectiva, ellos solamente ven un día, lo vamos a llamar así, un día de Pentecostés, en que se cumple, obviamente, lo de Joel capítulo 2. Pero lo que dice el apóstol Pedro no dice que es el cumplimiento de la profecía, sino que es los síntomas de lo que va a ocurrir en el cumplimiento total de esta profecía. ¿Por qué? Porque miren lo que dice más adelante, en el versículo 19: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga
el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué significa esto? ¿Después del día de Pentecostés ocurrieron estos eventos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No. El Señor va a enviar un juicio, ¿cierto?, en el tiempo del fin. Y ese tiempo va a ser terrible para el pueblo de Israel. Y eso se va a cumplir justamente al término de la gran tribulación, cuando el Señor vuelva por segunda vez. Cuando Israel esté pronto a ser echado al mar, ¿cierto?, por las naciones que odian a Israel, el Señor viene como redentor y lo salva, y ellos van a decir por primera vez: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ya lo vamos a ver detenidamente. La profecía de Joel dice: y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Yo pregunto, después de Pentecostés, ¿Israel dejó de ser avergonzado? No, hasta el día de hoy sigue siendo avergonzado. Usted va a Israel y ve una mezquita en lugar de el templo. Por lo tanto, lo que está diciendo Pedro es un anticipo de lo que es la profecía de Joel, pero que nosotros vemos que se proyecta hacia la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Los hechos espectaculares que van a ocurrir ahí van a ser acompañados de la segunda venida de Cristo. Pero hermano, lo vamos a ver más detenido, vamos incluso a citar Joel capítulo 2, porque tenemos que leerlo para poder comprender el contexto de que Jehová está ya habitando en Israel. Y tiene una plena coherencia con lo que dice Zacarías 14, que dice que cuando el Señor viene, pone sus pies, ¿dónde? En el monte de los Olivos. Él viene a pisar la tierra, tierra santa. Vuelve por segunda vez. ¿Ya? Ahí sí se cumplirá Joel capítulo 2 plenamente, e Israel nunca jamás será avergonzado. ¿Ya? Lo que pasó en el día de Pentecostés es un anticipo ¿para quién? Para este pueblo que no aparecía en las profecías. La iglesia. Eso es lo que a veces induce error en todos nosotros cuando interpretamos descuidando a Israel por un lado y a la iglesia por el otro. Empezamos a mezclar y no entendemos mucho lo que pasa. Pero las profecías para Israel son para Israel. Y lo que pasó, o lo que está pasando en la iglesia, que es un verdadero paréntesis profético, es algo preciso, puntual, acotado exclusivamente para la iglesia. Una vez cerrado este paréntesis, llamado iglesia, continúa el marco profético, el plan de Dios. Yo sé que tal vez no responde plenamente porque es un tema igual complejo, pero esa es la idea de este estudio. El próximo domingo, a esta misma hora, en este mismo lugar, seguiremos desarrollando este tema, y qué bueno que despierte interés y gozo en comprender las palabras de este tema. Hermano Rodolfo.
Cuando usted menciona que tenemos que llevar el pecado y que tenemos que ser santos, ¿a qué se refiere? Porque santo quiere decir que yo no hago nada y soy muy espiritual y yo no peco. Eso
es buena pregunta, hermano. Sí, siempre es bueno aclararlo. La palabra santo, a ver, a mí me la enseñaron que santo es una persona que es fuera de serie y que después que muere, por los méritos y por los milagros que hace, debe ser declarado santo. Eso no está en la Biblia, ¿ya? No existen los santos en la Biblia. La palabra santo en la Biblia es todo creyente que ha sido perdonado de sus pecados y que está esperando el regreso de Cristo para ser redimido de la contaminación del pecado y estar para siempre jamás con él. Esa es la palabra real escrita sin ninguna interpretación religiosa ni nada. Eso es una palabra de los santos. La palabra santo significa apartado. ¿Ya? Es tan así como la experiencia de Noé. Noé dice que halló gracia delante de Dios, ¿cierto? Cuando Dios iba a destruir toda la humanidad, pero Noé halló gracia y lo apartó. ¿Y dónde lo puso? En un arca. Lo puso a él, a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. 8 personas tuvieron el arca, santos. Ahora, cuando ya estamos apartados, quiere decir que en nosotros mora ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Qué significa? Que nosotros seguimos siendo pecadores, Pero cada vez que hay pecado en nuestra vida o que cometamos pecado, el Espíritu Santo nos va a redarguir, nosotros nos vamos a poner no felices, sino que terriblemente entristecidos, porque nuevamente hemos fallado, hemos quebrantado el carácter santo de Dios. De manera que nuestra vida va a ser siempre dirigida por un constante odio al pecado que mora en nosotros mismos. Job decía, me aborrezco, decía él. Mientras los psicólogos le dicen a usted, usted tiene que amarse a sí mismo. La Biblia dice que usted se aborrece. ¿Por qué? Porque uno descubre que el pecado mora en mí. El Señor Jesucristo dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra. Ustedes conocen los lamas, ¿cierto? Los monjes lamas con Dalai a la cabeza. Se van a la punta del cerro, ya para escapar del pecado. Pero el pecado se lo llevan adentro, si el pecado muere en nosotros. ¿Se da cuenta? ¿De dónde salen los hurtos, los homicidios, los adulterios? ¿De dónde? De nuestro corazón. Y ese pecado que mora en nosotros es el que nosotros odiamos por el Espíritu Santo. Y si odiamos ese pecado, hermano, quiere decir que somos creyentes. Y si somos creyentes, tenemos la bienaventurada esperanza de que Cristo un día volverá nuevamente y nos redimirá de la presencia de ese pecado que odiamos. No sé si responde, hermano Rodolfo. Que el Señor nos ayude. Hermano Nelson.
Hermano, una pregunta en romano, va hecho, ¿verdad? Hermano, que me da un poco confusa, hermano, ¿sabes? Mire, capítulo 7, versículo 14. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado.
Sí.
Vendido. Bueno, nosotros creemos que Jesucristo es más complejo, ¿sí? A gran precio.
Sí.
¿Lo somos vendidos a qué? Si él nos rescató, si nos pagó con nosotros.
Lo que pasa es que nosotros debemos entender que el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Hay tres fases que el pecado se manifiesta en nuestra vida. El pecado en el sentido pasado, que tiene que ver con la condenación, con lo que nos condenaba. ¿Ya? Todo creyente ya es libre de la condenación del pecado. En el presente estamos viviendo lo que significa el poder del pecado que mora en nosotros, y tenemos que luchar contra el poder del pecado con la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Pero también Dios nos promete en el futuro librarnos de la presencia del pecado. ¿Se da cuenta? Condenación del pecado, ya Cristo la solucionó ese problema en la cruz. Ya fuimos comprados por él, por su sangre. Pero nosotros seguimos morando como pecadores. Juan le dice a sus discípulos, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con nuestro Padre, a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros todavía portamos la naturaleza pecaminosa. Ya no la condenación del pecado, pero sí la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que fue vendida al pecado. De manera que cuando leemos la ley, descubrimos el pecado que mora en nosotros. Que es el texto que ustedes citan. Ahí Pablo reconoce que su naturaleza está ya entregada al pecado, la naturaleza carnal. Por eso que muchos nos gozamos cuando estudiábamos el tema de la resurrección. Cuando un creyente muere, mire qué maravilloso, cuando un creyente muere en Cristo, muere su cuerpo y muere en pecado. Nunca más sabremos del pecado. Es como la fotografía final, ahí queda el pecado. Pero hay un converso que muere sin Cristo. Muere y sigue con el pecado, hermano. Y se lo va a llevar por toda la eternidad. Es el gusano que nunca muere. Por lo tanto, el que nosotros hayamos sido vendidos al pecado es una realidad que mora en nuestros miembros, en nuestra carne. Mas no somos ahora condenados por eso, porque fuimos perdonados y comprados por el sacrificio de Dios.
Otra parte del principio de que me lleva cautivo, me lleva cautivo a la ley del pecado, o sea, cautivo.
Cautivo en el sentido de la naturaleza carnal. Por eso es que nosotros tenemos que ser redimidos de este cuerpo, porque ya está cautivo en el pecado. Nosotros no vamos a poder heredar el cielo con estas fichas, por decirlo. Tenemos que ser redimidos, transformados, dice la Escritura. A eso se refiere. Por eso es que el apóstol Pablo dice, miserable de mí,
uno podría decir, ¿cómo miserable venir si era creyente? Porque el contexto está hablando de su carnalidad, de lo que le limita a servir a Dios, de lo que le limita y lo que le lleva cada día a pedir perdón. Nosotros debemos pedir perdón cada día, no por tal o cual pecado, sino porque somos pecadores, ¿ya? Somos el cuerpo está lleno de pecado. Si no es pecador, ¿por qué envejecemos, por qué enfermamos y por qué morimos? Por causa del pecado. Lo maravilloso de esto es que los creyentes gozamos de haber sido redimidos de la condenación del pecado. De manera que si un creyente muere hoy día, es salvo y se va a enriquecer. Eso es seguro, eso es testigo. Amén. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra, y después vamos a orar algunos anuncios.